Gracias por estar en este lugar. Y es que gracias es una palabra tan pequeña, pero tan especial. En este día y todos los días, gracias es una palabra tan poderosa que en ocasiones es hasta difícil el ser pronunciada. En ocasiones luchamos en esta vida por tratar de ser agradecidos, sabiendo que hay luchas en nuestra vida que no podemos nosotros ni siquiera saber de dónde vienen y mucho menos podemos controlarlas. Por ejemplo, yo no sé si alguien vio aquí la película de Gladiador. ¿No viste la película de Gladiador? ¿Tú solo la de Moisés y la de los 10 mandamientos? No, algunos han de haber visto la de Gladiador. Este hombre, ¿verdad? Que era, mira, déjate leer un poquito lo que decía. Era un general romano, Máximo se llamaba. Era muy importante él para el emperador Marco Aurelio, debido a que solo él conseguía ganar victoria tras victoria, destacado por su valentía, su dedicación y su lealtad al imperio. Pero aún así Máximo tuvo en su vida batallas que él no pudo controlar. Y yo te lo quiero mostrar en la pantalla. ¿Sí, ya te acuerdas de quién estoy hablando? Mira a Máximo con esa mirada a tu derecha. Y al otro hubo una batalla que Máximo perdió. Pero fíjate en la siguiente, yo me encontré la otra que decía como Máximo reclamándole, ¿qué nos pasó? ¿Dónde fallamos? Yo me encontré esta fotografía y fíjate lo que decía el meme de esta fotografía. Si esto le pasó a Máximo Décimo, general de los ejércitos del norte, comandante de las legiones Fénix y fiel servidor del emperador Marco Aurelio, ¿qué me espera a mí? Y me gustó. Porque en ocasiones, fíjate, nuestra vida es por etapas. Diferentes etapas en las cuales algunas estamos muy bien en todos los sentidos. Pero llega en otras que nosotros mismos nos decimos, ¿qué te pasó? Hay luchas que por mucho que nosotros estemos preparados, por mucho que vengamos a la iglesia, nos toman por sorpresa y debemos aprender a vivir, así como el emperador Máximo, a entender de que en un momento vamos a estar, véngase lo que venga, pero en otras ocasiones vamos a decir, ¿qué nos pasó? El agradecimiento es algo que se debe practicar. De otra manera no lo podrás tener y mucho menos disfrutar. El agradecimiento no es algo que entrota de la noche a la mañana. Es algo que constantemente debemos ejercitar. Puedes tener mucho o puedes tener poco y ser una persona agradecida. No podemos depender de las cosas ni de las circunstancias. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de decir, no las podemos controlar. Ninguno acá sabemos lo que va a pasar con nuestra vida en el 2020, pero lo que sí podemos decidir es ser agradecido, porque sabemos de que Dios va a estar con nosotros en el 2020. Ese amén no se te escuchó muy convencido. Pastor, yo ahorita estoy pasando una lucha. Yo sé que probablemente estás pasando una lucha. No puedes controlar esa lucha, pero ¿sabes qué? Puedes ser agradecido sabiendo de que Dios está peleando a tu lado. No podemos depender de circunstancias que no podemos controlar. Y eso lo podemos ver a través de la vida del apóstol Pablo, quien nos mostró que el creer y el vivir para Dios, fíjate, es algo que nos cambia a nosotros, nos cambia por completo. Pablo lo demostró. Comenzamos a vivir de acuerdo a nuevas cosas que adquirimos en nuestro ser. ¿Por qué? Porque ahora somos parte de su familia. Si le hemos aceptado, somos hijos de Dios y ahora somos parte de su reino. Fíjate lo que dice Filipenses 1:27, que es el versículo que nos toca estudiar en esta tarde. Filipenses 1:27, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre todo, dice Pablo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. La semana pasada estuvimos revisando esos versículos donde Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es mejor que yo esté entre ustedes porque todavía hay cosas que hacer en medio nuestro. Todavía hay personas que nos necesitan porque necesitan conocer a Jesús a través de nosotros. Pero Pablo ahora está cerrando este capítulo y les dice: amados hermanos, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. No les está diciendo cuando la vida va bien. No les está diciendo cuando la vida no va tan bien. Les está diciendo, no importa lo que venga, ustedes deben vivir como ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Y es que, ¿sabes qué? Para nosotros es fácil saber de qué nacionalidad somos. ¿Por qué? Por cómo nos comportamos. ¿Por qué clase de grito pegamos? ¿Por qué es lo que comemos? ¿Y cómo lo comemos? No es necesario muchas veces el hablar demasiado para decir usted es y le pones la nacionalidad de la cual es. ¿Sí o no? Por ejemplo, un mexicano, ¿cómo lo reconocemos? Algunos dicen por los tacos. Pero el taco tú sabes que hay que tener estilo para agarrarlo, ¿sí o no? El dedito hacia arriba, no es agarrar, no, ahí dejó de ser mexicano. Ah, el mexicano tiene una gracia para disfrutar esos tacos. ¿Cómo reconocemos a otra nacionalidad? Por la manera en cómo se comporta. De la misma manera, un cristiano no es reconocido por las canciones, valga la redundancia, que canta, sino por su comportamiento. Hello. El cristiano no es conocido, no decimos que es un ciudadano del cielo por traer un sticker atrás de su carro con una figura de un pececito. No, sabemos que es ciudadano del cielo por la manera en cómo se comporta. Por eso Pablo les está diciendo, amados, sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo. Ya sé que eres mexicano, ya sé que eres hondureño, ya sé que eres colombiano, venezolano, de cualquier nacionalidad. Pero cuando tú recibes a Jesús, ahora tienes una nueva ciudadanía. Y eso es motivo de honra, motivo de alegría. Pero también es un motivo de responsabilidad. Porque dice Pablo, ahora debes comportarte y vivir como ciudadano del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Y es que ahora nosotros hablamos de Cristo, con nuestra vida hablamos de Cristo, en todo lo que vivimos y la manera en cómo reaccionamos, hablamos de Cristo. Pablo lo sabía bien, a pesar de vivir muchas etapas en las cuales él sufrió humanamente, este hombre hasta el final de sus días pudo decir, iglesia, comportémonos de la manera correcta, sin importar lo que estás viviendo. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, el sufrimiento no limita mi propósito. El sufrimiento no limita mi propósito. Es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. Porque todos sufrimos en esta vida en etapas diferentes y como te dije antes, no lo podemos controlar. Debemos entender que el sufrimiento es parte de la vida. Vivimos en una lucha constante por salir adelante y por no perder el hermoso regalo que es vivir. El solo hecho de habernos levantado y poder respirar es un momento para estar agradecido con el Señor. ¿Por qué? Porque entendemos que en esta vida hay personas que ni siquiera están teniendo esa bendición. ¿Estamos agradecidos con Dios? ¿Alguien está sufriendo en esta mañana? No me respondas, porque es eso lo que vamos a tratar. Vivimos en esa lucha de ser agradecidos, sin importar lo que venga. Fíjate lo que dice Lucas 6:43, hablando de algo que se espera que nosotros produzcamos. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por qué. Por su fruto. ¿Qué es el fruto? Es lo que produce el árbol. ¿Un árbol que nunca da aguacates puede decir que es un árbol de aguacates? Y tú vas a decir, yo no veo ninguno. Puede ser de cualquier cosa. Pero cuando ves el aguacate, ¿de qué dices que es el árbol? De aguacate. De la misma manera, un cristiano y un ciudadano del reino, no hace falta que lo diga, a través de su fruto de vida nos daremos cuenta de que algo poderoso está ocurriendo en su vida. Y me gusta que aquí en esta congregación hay personas viviendo tantos problemas, pero a pesar de los problemas están dando frutos. Frutos que están haciendo que otras personas digan, ¿qué le pasa a usted? Yo conozco su vida, conozco su familia, y usted sale con una sonrisa cada domingo en la mañana. Y tú le puedes decir, es que en la iglesia me van a dar comida hoy. Pero no solo comida física, sino también comida espiritual. Porque cuando entiendes esto, sabes que puede venir cualquier persona a venderte cualquier otro evangelio y tú vas a decir, no, ese no es el evangelio que se predica en la palabra. Porque el evangelio que se predica en la palabra quiere decir un momento importante. El sufrimiento puede ser usado por Dios. No estoy diciendo de que Dios permite el sufrimiento. Te estoy diciendo, el sufrimiento Dios lo puede tomar en su mano y hacer algo hermoso en ti y a través de ti. Pero es necesario dar fruto. Es necesario continuar dando un fruto que están esperando allá afuera con nosotros. La gratitud es parte de ese fruto que se debe ver en la vida de nosotros los cristianos. Lo que hace la diferencia en que alguien que conozca de Cristo y alguien que no, es la manera en cómo recibe cada situación. En ocasiones somos hijos de Dios, pero en ocasiones también se nos sale la vieja naturaleza. Y comienzas tú a decir, no, así es como yo me comportaba antes de conocer a Dios. No podemos comportarnos de la misma manera como éramos antes de conocer a Dios, conociendo ahora a Dios. Porque cuando Dios entra a tu vida, Él llega a transformarla. Él llega a comenzar a generar un fruto en ti que antes no había manera de poder ser generado. Pero para eso debemos entender varios principios que vamos a leer en los breves minutos que nos quedan. Fíjate, ¿cómo puedo atravesar las etapas de sufrimiento sin permitir que éstas nos destruyan? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos enfrentar las etapas de sufrimiento? Y tú puedes decir, pastor, el Señor reprenda al diablo, yo no recibo sufrimiento para mi vida. Cuidado, porque estás orando algo en contra de lo que Dios ha dejado en su palabra. Van a haber etapas en las cuales tú necesitas estar preparado. ¿Cómo enfrentarlas y no permitir que ese sufrimiento destruya tu vida? El primer punto, debemos entender que peleamos juntos. Peleamos juntos. La Biblia dice en el versículo 27, segunda parte, entonces, dice Pablo, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe. Di conmigo, luchando juntos. Hay una diferencia cuando tú vas a enfrentar una batalla. En los matrimonios se ve bien. Tú puedes tener la postura de batalla. El problema está, es que a veces nos ponemos enfrente de la pareja con esta postura. Cuando la postura original debería de ser los dos enfrentando la misma situación. Pastor, ¿cómo puedo hacer para que mi matrimonio funcione? Comiencen a hacer lo que dice la Biblia, luchen juntos. Pastor, ¿cómo puedo hacer para que en la iglesia todo esté mejor? Hagamos lo que la Biblia dice, luchemos juntos, porque no peleamos entre nosotros. Tenemos un enemigo y es necesario identificarlo. Pero fíjate lo que dice acá el apóstol, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo vino a este mundo para morir en una cruz, y así nosotros al recibirle podemos estar cerca de Él. Nuestros pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte al resucitar de la tumba. Esa es la buena noticia. Por eso es que nosotros hacemos todo lo que hacemos. Por eso tenemos compañeros de oración. Pero es importante que entiendas esto. En esta vida tú no puedes pelear tus batallas solo. Satanás quiere que pienses que así lo vas a lograr y comienza a aislarte, comienza a traer peleas entre nosotros. ¿Cuánta familia no ha sido dividida por mala comunicación? ¿Sabes qué? Ese es el trabajo del enemigo. En lugar de que tú entiendas que el secreto de la victoria está en pelear juntos, te comienza a decir, peléate con el de al lado. ¡No! El de al lado es el que te iba a ayudar a salir adelante. Pero tú, si no lo entiendes, vas a comenzar a pelear con estas personas. Y es triste ver en muchas congregaciones que todo mundo está peleando entre todos, menos contra el enemigo que es el correcto. La estrategia de Satanás, ¿cuál es? Él dice, divide y vencerás. Porque si él sabe que tú, en tu vida, es una vida de divisiones, probablemente las batallas que estás enfrentando te están destruyendo. El sufrimiento que estás enfrentando te está destruyendo. Porque tú no fuiste creado para enfrentar tus batallas solas. Dios puso una familia de la fe, pero aún en la familia de la fe van a llegar momentos en los cuales tú tienes que entender que esa persona que no te cae tan bien. ¿Alguien tiene problemas de relaciones con otros? Así como que levanta la mano sin ver tanto así. Y es que hablar de otros es hablar de los gustos de los otros. Nos peleamos por todo, pero no aquí. En este lugar tú vas a llegar a comer y vas a agarrar cualquier platillo y vas a decir, ¡mmm, qué delicia! En lugar de decir, ¡ay, esto no lo comemos allá en mi país! Y todo. No, no, no. Porque debes entender que en las diferencias hay bendición. Pelean juntos. Es lo que el apóstol dice. Solo cuando los creyentes permanecen juntos, unánimes, pueden realmente vencer al enemigo. Entonces, ya entendimos que para atravesar las etapas de sufrimiento, debemos pelear juntos. Ahora, punto dos, debemos identificar el enemigo. Ya dijimos que no es el de al lado. Debemos identificar el enemigo. Versículo 28. No se dejen intimidar. ¿Sabes lo que es intimidar? Cuando a ti te entra un miedo de pronto y decir, ah, yo no sé cómo le vamos a hacer de esto. La Biblia dice a través del apóstol Pablo, no te dejes intimidar por tus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Hay una responsabilidad como cristianos ante el sufrimiento. No te dejes intimidar. ¿Pero intimidarte ante qué? Yo te quiero hablar rápidamente de tres enemigos que son fáciles de identificar. El primero es el diablo. Y no es con quien te casaste. Este es el diablo de verdad. Este es el diablo que quiere destruir tu vida. Ese es el primer enemigo. El segundo enemigo es el mundo. Y cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de las cosas. A veces cometemos el error de que cuidado que esto es del mundo. No, no, no. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de la forma de pensar. La forma de pensar es el problema del mundo. Porque tú puedes utilizar una cosa para bendición o para no bendición. El problema no es la cosa. El problema está en la forma en cómo la gente está pensando. Y el último enemigo puede llegar a ser tú mismo si te dejas intimidar. Porque el sufrimiento es algo que Dios permite en la vida de nosotros para que lo enfrentemos. Primero, no solo peleamos juntos. Ahora, segundo, entendemos contra quién estamos peleando juntos. Según de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas para destruir fortalezas. Pero debemos entender cuáles son estas armas que vamos a utilizar para enfrentar a estos tres enemigos. Primero, el diablo. Segundo, el mundo. Y tercero, nosotros mismos. Estas armas son poderosas tanto que cuando Pedro, defendiendo a Jesús en el huerto, sacó su espada y hizo lo que hizo con un soldado, Jesús le dijo, hey, vuelve a guardar esa espada porque estás peleando la batalla de forma incorrecta. Y Jesús le dijo, yo le voy a enseñar a pelear la batalla de la forma correcta. Aquí te va, ¿cómo es que usamos las armas poderosas? Una de ellas es la palabra de Dios. Otra de ellas es la oración y otra de ellas es la gratitud. La palabra de Dios, la oración y la gratitud son armas poderosas que Dios va a utilizar para sacarte adelante a través de cualquier sufrimiento. ¿Alguien escuchó esa canción que decía, no es con espada ni con ejército, más con su... Sí, eres de mi edad, no es con espada... más con su santo espíritu. Y la cantábamos algunos de pequeños. Pero cuando llega el sufrimiento, el primero que peleamos es contra el de al lado. Y peleamos de la forma incorrecta. Enviamos palabras que en lugar de edificar, destruyen. Pero en este día, fíjate lo que dice, la palabra de Dios, la oración y la gratitud, tres armas poderosas. La palabra de Dios, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones. ¿De dónde? Del corazón. ¿Qué arma más poderosa tenemos nosotros acá que debemos comenzar a utilizarla? Cuando te enfrentes a etapas de sufrimiento, recuerda la palabra de Dios. Pastor, cuando yo estoy tan enojado, lo primero que se me viene a la mente es todo menos la palabra de Dios. ¿Sí o no? Cuando te das con un martillo en un dedo que estás ahí con el clavito, te aseguro que no sale "el Señor es mi pastor y nada me faltará". Cuando tu pareja te hace algo que te incomodó, la canción de "no es con espada". Yo le voy a decir sus par de verdades, pastor, porque yo también tengo sentimientos. Cuidado, tal vez estás peleando de la forma incorrecta. La palabra de Dios es eso que te mantiene en etapas de sufrimiento. Pero hay otra cosa, la oración y la gratitud. 1 Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, fíjate, en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Hay alguien que pertenezca a Cristo Jesús en este lugar? Entonces aquí se nos encargan dos cosas: estén siempre alegres. Pastor, pero es que usted no conoce mi vida. Yo no conozco tu vida, lo que conozco es la indicación. Ahora sí conozco la mía. Y en momentos de sufrimiento, ¿sabes qué? Lo primero que se va es la alegría del corazón. Lo primero que se va son las ganas de vivir. Pero luego dice, ¿verdad? Nunca dejen de decirle a las personas su par de verdades. Porque la gente, no. Las batallas no se ganan diciéndole a la gente lo que pensamos de ellos. Se ganan muchas veces orando. Y luego dice, sean, ¿qué? Agradecidos. Ay, ay, ay. En todo, pastor, pues no lo digo yo, lo dice la Biblia. En toda circunstancia, sean agradecidos. ¿Por qué? Porque Satanás quiere hacerte pensar que tú estás sufriendo solo y que nadie más tiene en esta vida un sufrimiento como el tuyo. Tanto que Pablo les tuvo que decir nuevamente en el versículo 29 de Filipenses 1, pues a ustedes, hermanos, se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha, dice Pablo. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Pablo les estaba recordando a los discípulos en este momento, cuando lleguen las etapas difíciles, no dejen su fe. Al contrario, continúen luchando juntos. ¿Por qué? Porque ese es el secreto de todo lo que estamos haciendo en esta vida, luchar juntos. Es como cuando tú vas a crear una fogata, una carne asada, y colocas los carbones en ese lugar, les colocas fuego. ¿Sabes lo que es el fuego? No es algo de deleite necesariamente, es una presión tan fuerte, pero esos carbones comienzan a ser encendidos, tú les comienzas a soplar, los carboncitos se ponen rojos, rojos, colorados. Pero ¿qué pasa cuando tú sacas un carboncito de ese lugar? Se mantiene rojito por un tiempo, pero llega el momento en el cual se pone oscuro, pierde el brillo. Es necesario regresar nuevamente donde están los otros carbones encendidos. Si tú has dejado de congregarte por algún motivo, déjame decirte algo, el sufrimiento no lo vas a poder enfrentar de esa manera. Aquí en este lugar hay personas que son carbones encendidos. Y no digo que son carbones encendidos porque estén bien bendecidos, por la presión que están aguantando, pero el secreto se encuentra en que están juntos. Si tú te sales por mucho tiempo, dentro de poco no sería raro que el sufrimiento hizo contigo lo que tenía que hacer: alejarte de Dios, alejarte de la iglesia, alejarte de todo aquello que era la solución que tú tenías que enfrentar para vencer a esto. Ahora, no es en tus fuerzas, no se trata de que yo voy a ser fuerte, tienes que dejar que el Espíritu de Dios gane tus batallas. ¿Sabes por qué? Porque no es que te obligues a ti ser fuerte, voy a ser fuerte, voy a ser fuerte, no voy a llorar, no voy a llorar. ¿Has visto que hay gente que dice esa frase? No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. No quería llorar, pero ahora tengo que llorar. ¿Por qué? Porque la presión no la puedes controlar. No se trata de un pensamiento positivo. Voy a salir de esta, voy a salir de esta, voy a salir. No, no, no. El sufrimiento te va a golpear. Pero debes permitir que sea Dios el que pelee por ti. Porque ¿sabes qué? Tú eres débil, pero en Cristo eres fuerte. ¿Sí me escuchaste eso? No, pastor, a mí que se me venga lo que sea. Yo soy del norte. Y los del norte a veces andan bien norteados en algunas situaciones de la vida. Y he tenido en mi oficina gente tan fuerte por fuera. Pero cuando estamos juntos, me cuentan su batalla, lloramos juntos, oramos juntos y ese carbón vuelve a ser encendido. Pelea junto a alguien más tus batallas, reconociendo quién es tu enemigo. Y termino con el último punto. Recuerda que el sufrimiento no significa que te has equivocado. Recuerda que el sufrimiento no significa que te has equivocado. La frase dice, se equivocó, ahora que sufra. ¿Sí o no? Todo el que está sufriendo algo hizo. En una ocasión fui a un supermercado, ¿verdad? Y compré unas rosas. Es para la esposa. Unos chocolatitos. Llego a la caja y la cajera me dice, ¿qué hizo? Me le quedo viendo y yo no hice nada. ¿Por qué para comprarle a mi esposa algo? ¿Por qué? Porque la tendencia es llevar rosas y llevar chocolates. Algo hizo. A pedir perdón va este hombre, ¿sí o no? Cuidado que el sufrimiento no es señal de que hiciste algo malo. ¿Pablo hizo algo malo? ¡Claro que no! Pero estaba en ese lugar, expuesto al sufrimiento. Es que Pablo entendía que Dios permitía en ocasiones el sufrimiento en su vida para tres cositas. Primero, el sufrimiento desvía nuestros ojos de las cosas terrenales. No quiere decir que las cosas terrenales son malas. El problema está cuando las cosas terrenales se apoderan de tu vida y no tienes espacio más en tu vida sino para alcanzar esas cosas terrenales. Cuidado, que tu vida es mucho más valiosa que para alcanzar cosas terrenales. Dios te va a permitir alcanzarlas. Esfuérzate, claro que sí. Déjale algo a tus hijos, claro que sí. Pero en esta vida no dejes que las cosas se apoderen de ti. Porque de pronto Dios permitirá entonces que dejes de producir de alguna manera para enseñarte de que Él es tu proveedor y no tú como tú pensabas que eras. ¿Cómo te explicas a alguien que pasa en una cama de hospital 2 meses y nada le ha faltado porque el Señor es su pastor? Solo Dios puede hacer esa clase de milagros. Tú no vives por tu trabajo, tú vives porque Dios es bueno contigo. Y a pesar de cualquier etapa que estés viviendo adelante, Él está haciendo que el sufrimiento, ¿sabes qué?, te desprenda de algunas cosas. Otra cosa, fortalece la fe de aquellos que persisten. Cada uno aquí después de librar una batalla de la fe ha salido fortalecido. ¿Por qué? Porque sabemos de que si Dios lo hizo en una ocasión, lo puede volver a hacer, ¿sí o no? ¿Dios te ha ayudado en tu vida? Te va a volver a ayudar en este momento también. Pero cuando estás en el sufrimiento se te olvida y dices, no, hasta aquí llegamos. Ya estuvo, se acabó la vida. Dios te dice, no, no se ha acabado. Tercera y última cosita de este punto. Sirve de ejemplo a aquellos que puedan seguirnos. Siguen de ejemplo. ¿Sabes que Satanás está atacando muy fuerte a nuestros jóvenes? ¿Sabías tú eso? ¿Hay algún joven en esta tarde? ¿Sí? Hay algunos que levantan la mano, levántala por fe, está bien. Mi abuelita así decía, el joven se lleva por dentro. ¿Sabes que hoy en día Satanás está atacando a los jóvenes y sabes de qué manera los atacó? Atacando primero a los padres. Porque cuando los padres dejaron su fe a un lado, la fe de esa familia se apagó. Y probablemente tú has venido en esta tarde. Gracias por estar acá. Pero déjame decirte algo. Tu familia te necesita. Necesita tu fe. Necesita ver a ese Dios en el cual tu fe está depositada a través de las etapas de sufrimiento. Hoy en día vivimos una generación en que no queremos que a nuestros hijos les pase nada y cometemos un error. porque no los estamos preparando para cuando el sufrimiento llegue también a la vida de ellos. ¿Me estás escuchando eso? Pastor, yo voy a orar siempre por ellos y voy a estar a su lado. No, después a ti te van a cargar también ellos. No vas a poder. Pero es que yo no quiero que le pase nada. Y eso es un bonito sentimiento que tenemos para con nuestros hijos. Pero en esta vida Dios no nos ha mandado para guardar la vida de nuestros hijos, sino para enseñarles que hay un Dios que sacó a sus padres adelante, y ese mismo Dios los va a sacar a ellos también cuando se enfrenten en luchas en sus matrimonios, cuando se enfrenten en luchas con la sociedad. Y acuérdate que los tiempos están cambiando. Y nosotros, la iglesia, necesitamos realmente equipar a los jóvenes con ese amor genuino a Dios, el Padre Celestial. Porque en esta vida nada los podrá proteger. Una cuenta bancaria se puede vaciar así. Y lo que tú pensabas que era tu esperanza resultó no serla. El sufrimiento, Dios lo ha permitido en tu vida con una razón, para que les puedas mostrar a otros de que Dios existe, es real. Y si te va a sacar adelante a ti, lo puede hacer con otros también, con tus vecinos, lo puede hacer con tus amigos. Pero necesitas mostrar este fruto de agradecimiento. En nuestra iglesia tenemos un pastor que le llamamos esta preparación de plantadores de iglesia. Es un pastor, Pastor Peter, Pastor Pedro. Él viene de África, tiene un testimonio impactante. Y en una reunión que estábamos preparando los mensajes, él dijo la siguiente frase que a mí me impactó. Pastor Peter dijo: en América, refiriéndose a Estados Unidos, ya ves que así le llaman, ¿verdad? En América, dice, se ora mucho por las cosas. Y eso está bien, decía el Pastor Peter. Pero en África, nosotros oramos por tener comida para ese día. Cuando él lo dijo, a mí me impactó y comencé a evaluar mi vida. Y a mí siempre me enseñaron un evangelio que no se puede predicar en todas partes del mundo, no es un evangelio. El evangelio de la buena noticia es de que no importa lo que Dios, lo que tú estás pasando, Dios puede sacarte adelante. Y me dijo Pastor Peter esta frase y otros pastores, yo dije, es cierto. A veces gasto demasiado tiempo en mis oraciones acerca de cosas materiales, cuando debo de comenzar a orar y a ser agradecido por el momento que estoy viviendo, porque yo no sé si lo voy a vivir el día de mañana. Por eso es que compré un montón de pavos para ustedes. De nada. Porque probablemente algunos, espero que no, pero los voy a ver hasta el próximo año. Me gustaría verte el próximo domingo. Pero si tú vienes hasta el otro año, está bien. Pero déjame decirte algo. En esta vida, tú necesitas que alguien camine a tu lado, que esté agradecido por tu vida. Y acá en Champion Forest, créeme algo, te vamos a predicar del Cristo que vino y transformó nuestra vida y nos sigue ayudando en medio de cualquier etapa que estemos viviendo.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.